Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Justo Medio. Hoy estamos acá Jaime, Andrés, Sebastián, quien les habla, y le damos la bienvenida al nuevo integrante de Justo Medio, Alfonso. Les queremos contar pues que María Camila ya no va a estar con nosotros, se nos fue a hacer una maestría en Derechos Humanos. Le deseamos mucha suerte y nada, pues bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la consulta anticorrupción, qué pasó con esta y cómo fue la votación pues en las distintas partes del país y pues en general en Colombia. Entonces, lo primero es, ¿qué tal le fue a la consulta? ¿Cuántos millones de votos sacó? ¿Qué tal estuvo con el umbral?
Bueno, hay que recordar que el umbral que se esperaba y lo que se necesitaba para que pasara la consulta anticorrupción eran 12.140.000 votos más o menos. Eso correspondía al 30% del censo electoral. Y pues no se alcanzó el umbral, pero lo que se descubrió es que realmente no era necesario alcanzar el umbral para que esta consulta tuviera efectos. Había muchas personas que estaban opinando que realmente la consulta se estaba haciendo porque se necesitaba un efecto simbólico para atajar a los corruptos y para digamos que darles un mensaje muy claro de que la población está cansada con sus actuaciones. Y pues esa opinión se confirmó, sobre todo porque lo que está generando esta consulta y los 11 millones, pues 600 mil votos en promedio más o menos que se obtuvo, es que tanto gobierno, es decir, el Ejecutivo, como el Legislativo, el Congreso, con sus representantes de cada partido y con sus presidentes de partido, se hayan tenido que reunir para concertar qué se va a hacer al respecto de la corrupción. Lo que pasó es que en un principio, antes de la consulta, Iván Duque, el nuevo presidente, como todos lo sabemos, había presentado, o digamos tenía la intención de presentar unos proyectos de ley. Y bajo ese argumento el Centro Democrático había aprovechado para hacerle muchas críticas a la consulta anticorrupción porque decían que era innecesaria teniendo en cuenta lo que estaba presentando Iván Duque. El tema es que no, pues eso digamos queda debate para que lo hablemos ahorita. No sabemos si por voluntad política, por la capacidad o la necesidad de generar una convocatoria política, el presidente Iván Duque, después de la votación de la consulta, llamó a todos los partidos a la Casa de Nariño. Para concertar los nuevos proyectos de ley que van a hacer que pues se empiecen a practicar las preguntas que se hizo. Digamos que en términos generales, todas las preguntas tuvieron una votación aplastante por el sí, el no nunca llegó al 1%. Hay unas preguntas en las que se llega al 0.8% de votación por el no, pero en general digamos que ganó lo que estaba tratando de hacer Vence al Corrupto y todos sus promotores, que era la campaña de siete veces sí. Entonces, digamos que en conclusión de lo que yo estoy diciendo, pues a la consulta le fue muy bien. Independientemente de si alcanzó el umbral o no, a la consulta le fue muy bien, cumplió su propósito. Bueno.
Es el propósito político de.
Sí,
Sí, de acuerdo. Yo creo que fue la expresión de la ciudadanía. Yo siento que, evidentemente, si bien era una consulta promovida por unas personas, ¿cierto? Esto es un tema transversal, que así fue, digamos, como que se ve la votación: 11.600.000, de los 12.140.000, 460 de diferencia. Obviamente, uno un poco entusado el día siguiente, pero se logró, efectivamente, lo que dice Jaime. El hecho fue que tiene un impacto, no. Los líderes políticos no pueden obviar ese mandato, digamos como que ese énfasis que hizo la ciudadanía en este tema tan prestante y tan importante como es el tema de corrupción. Entonces, siento que a la consulta le fue bien, siento que van a venir muchas cosas buenas, van a venir muchos actos, la ciudadanía está participando cada vez más. Creo que es la votación más grande que ha tenido cualquier tipo de
De
elección, de
consulta, pues
consulta.
de, sí, como de participación ciudadana, no electoral, creo que sí ha sido la más grande.
Sí, correcto. Entonces, el mandato es claro, el mandato es claro, y pues como Justo Medio también tenemos que seguir apoyando esa participación ciudadana. Pues nada, creo que vamos hacia adelante y vamos por buen camino.
Bueno, a mí me gustaría agregar, además de, digamos, de todos los posibles cambios que se pueden generar a partir de estos resultados, digamos, el grado simbólico que fueron estos 11 millones de votos. Digamos, venimos de unas elecciones bastante polarizadas, tanto para presidente como para Congreso en este año, sin hablar del plebiscito. dándonos a entender que la votación nos permite creer y nos permite tener un, en cierto grado un poco de esperanza para saber que nos podemos unir por una causa mayor, por un fin mayor.
Sí, yo creo que uno de los mensajes más importantes, pues, del resultado de la consulta fue efectivamente que no hubo un partido político dentro, o sea,
sí, no lo hay,
no se votó, exacto.
No lo hay, no votamos por un partido, no votamos por un congresista, no votamos por un líder, votamos por un ideal. ¿Quién apoya temas contra la corrupción? O sea, creo que eso, el mensaje es claro, todos lo apoyamos.
Yo tengo que agregar algo, y es que, obvio, todos pensémoslo como un cálculo político.
Prácticamente, ¿no? Sí,
exacto. Todos estamos en contra de la corrupción. Pero si alguien usó como un cálculo político el tema de la consulta de anticorrupción fue el Centro Democrático, y sobre todo en la campaña, pues, presidencial y el Congreso. Y obviamente tenemos que repetir que desde Justo Medio nosotros no apoyamos, digamos, que ningún partido político, desde el principio lo llevamos diciendo. Pero eso sí es algo que hay que decir, y es que haber usado la consulta para no oponerse durante la campaña presidencial, haber pedido que la votación fuera después... Exacto. Haber votado a favor de la consulta, es decir, aprobando que los 310 mil millones se gastaran, y después salía a decir que...
Pues, que se están gastando la plata, exacto, que ellos habían aprobado.
Exacto. Una consulta inútil. Que...
Hay algo que le queríamos decir a los oyentes, y era que ha habido un digamos que una mala interpretación, o una, no sé si llamar esto una noticia falsa, pero mucha gente ha dicho pues que los promotores de la consulta estaban diciendo que para ahorrar esa plata... se debía hacer durante la misma fecha de las elecciones presidenciales, y queremos contarles que eso no se puede hacer.
Sí, eso no se podía.
Sí, el que lo haya dicho estaba diciendo mentiras, porque al mismo tiempo no se puede hacer una consulta popular con una elección.
Con una elección popular,
sí. Exacto. Entonces, digamos que sí, eso sí era una noticia falsa. Pero más allá de eso, si vamos a hablar de ganadores y perdedores... Con la consulta anticorrupción siento que ganó, digamos, que el común de la gente.
Ganaron, sí, ganó la democracia.
Ganaron, sí, suena cliché, pero ganó Colombia.
Ganó, sí, Colombia,
evidentemente.
Se logró unir alrededor de un tema. Además, hay otra cosa que quiero decirles, y es que hayan sido 11 millones de votos necesariamente implica que por esto no solo votó la gente que votó por Fajardo y Petro, hablando de temas.
Correcto.
Sino que votó también gente.
Todos los espectros.
De todos lados, sí.
Si voy a hablar de un perdedor, esto sería, digamos, una opinión supremamente personal, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo diría que el gran perdedor de la consulta anticorrupción fue la corrupción. Primero, es todos estamos unidos, sí, en contra de, sí, esos comportamientos.
Es un llamado a actuar.
Exacto. Pero el segundo fue, pues, el Centro Democrático.
No, evidentemente. Sí, ¿no? De hecho, ese día a las 7 de la mañana madrugaron a trinar, a hacer todo tipo de movimientos. De hecho, otra noticia falsa, creo yo, que es importante mencionar, o no sé si fue noticia falsa, fue mi percepción más que todo. A lo largo del día uno oía y uno veía, incluso la registraduría dijo que a las 11 de la mañana habían puesto 2.400.000 votos, a las 2 de la tarde había 4 millones, y uno dice...
Pucha, no vamos a llegar,
no vamos a alcanzar. Y pues mirar esto a lo último, todos decían, no, mira, todo súper vacío, los votantes, está todo desolado.
Que fue súper irresponsable, pues, de parte del registrador.
Sí. Porque eso al fin y al cabo desmotiva a la gente que no iba a votar.
Correcto, era una percepción que dice, no, pues no va a pasar, yo para qué voy, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, el mensaje es claro, 11.400.000 votos. Es claro, o sea, claro, eso no tiene duda, y creo que de aquí saldrán muchas cosas. Pues ya Jaime explicó un poco el tema práctico y creo que ahora lo vamos a ver también.
Bueno, yo quería, o sea, sin desconocer el tema, pues, de los 11 millones de votos, que efectivamente, pues, fue como decimos, una votación bastante importante. Creo que, de nuevo, uno de los grandes
problemas, uno de los grandes determinantes...
Fue la abstención, sí. O sea, listo, claro, votaron 11 millones de votos, es un voto gigantesco, pues, para los estándares del país, pero de nuevo, pues, no votó el 70% de la gente.
68, para ser exacto, 68%.
No, terrible, terrible. Sigue siendo, lo tratamos en nuestro primer episodio, tenemos que seguir, pero miren esto, o sea, me parece alto, obviamente 68%, mucho más alto que en unas presidenciales, claro, evidentemente, claro. En el tema presidencial, en el tema de Congreso, de alcaldes, hay otros factores que motivan a la gente,
sí,
evidentemente, pues creo que lo vamos a ver ahora, la distribución de los votos, que mueva a los votantes y todo eso, pero evidentemente la abstención, o sea, tenemos que hacer algo por la abstención. Esto es un tema que mueve gente, ¿cierto? Lo que decíamos ahora, puede que sea de izquierda, de derecha, de centro, mueve. Mueve, ¿cierto? Sí. Entonces, esto movió, pero no movió lo suficiente. De pronto no sé qué pasó ahí.
Quería decir ahí que, pues, creo que varias personas que apoyaron la consulta lo dijeron, y es, salieron 11 millones de personas a votar sin tamales, sin compra de votos, sin nada. Pues.
Sin clientelismo, no. Exacto. Hubo
clientelismo. Sí, eso sería
entonces,
el colmo,
sí.
Es decir.
No, de acuerdo, sí, obviamente. No, de acuerdo, pero o sea, como que realmente es una votación realmente importante, es por eso y es porque realmente es una gente que se movilizó, solo temas de corrupción, sino por ejemplo el tema de la tarjeta electoral, pues para que le den medio día uno, nada, o sea.
Por puro civismo, exacto, y participación ciudadana, eso es, que es lo que hemos
reconocible, pues.
Sí, correcto.
Pero sí, evidentemente, pues el tema de la abstención sigue siendo importante y pues, o sea, se tiene que seguir atacando. Y también hemos visto otro tema que les queremos contar, y es, pues, estuvimos revisando en la página de registraduría y pues algunos de los promotores de la consulta hablaron de ese tema, y es que la registraduría no votó los...
No los contó.
No, sí, o sea, no produjo el resultado de los votos totales de la totalidad, pues vuelvo a...
De la consulta,
exacto,
sí.
De la consulta de todas las preguntas, sino que votó los resultados por cada pregunta. Y ahí encontramos, pues, o sea, realmente hemos estado hablando sobre el tema, y es que nos parece raro que cada una de las preguntas tenga un número de votos distinto. Entonces no sabemos de verdad por qué es eso.
Es muy curioso de que por qué no dan el voto total, si sí, pues sí. En verdad el umbral era total, cierto, obvio, cada pregunta tenía su margen, sí. Pero pues sí, es como muy curioso el tema, que pues vale la pena resaltarlo.
Sí, y varía por algunos miles, o sea, no estamos diciendo pues que, o sea, posiblemente no alcance a los 468 mil votos, pero igual pues son, oye, votos importantes. Sí,
hay
pues
diferencias entre preguntas como de 5 mil votos, es como lo máximo.
Exacto, pero igual pues sí, bastante importante hablar sobre eso, y pues que la gente conozca ese tema y ver qué hacer, pues.
Sí, y digamos que volviendo a tocar el tema de la abstención y eso, pues es, digamos que es muy diferenciado regionalmente, ¿no?
Total.
Bogotá, por ejemplo, votó. La gente se comprometió a votar. Eso puede tener distintos análisis. Pienso yo, por ejemplo, uno de los nichos más fuertes de Angélica Lozano y de Claudia López es Bogotá, ¿no?
Sí.
Entonces eso puede ser que tengan, ellas tienen una gran capacidad de movilización en Bogotá, y por eso salió a votar, creo que 2.600.000 personas en Bogotá, que es una votación muy alta. Cuando uno empieza a desplazarse, por ejemplo a la región Caribe.
Sí, total.
La región Caribe, digamos que fue de las que menos salió a votar.
Más alta
Y eso lo aprovechó Petro para salir con uno de sus grandes, con una de esas frases que él saca de vez en cuando, y es que dijo, entre otras cosas, no lo estoy citando textualmente, pero podríamos decir que lo que dijo básicamente fue que entonces en la costa no se había votado porque en la costa la práctica normal es comprar votos. Eso ofendió pues a una gran cantidad de personas.
No, pues claramente, mira, yo como barranquillero y como costeño también digo, o sea, hey, un tema tan importante como corrupción, y miramos los resultados de la costa y pues es de verdad vergonzoso.
O sea, La Guajira votó, creo que el 4% de la población.
Entonces, eso puede que Petro, evidentemente Petro, muy desatinado su comentario, polémico. Pero... de pronto detrás de todo eso sí hay, sí tiene razón, ¿cierto?
O sea, claro, sí.
¿Qué mueve a la costa Caribe a votar? Digamos que tenemos que reforzar ese tema de participación ciudadana más en la costa Caribe, en todas esas regiones. Evidentemente, si uno ve la data en el interior del país, pues obviamente hay, claro, mucha más participación, hay mucha más votación, de pronto la accesibilidad es mejor, etcétera. Sí. Hay muchos factores que ya hemos hablado, pero hay un fenómeno que es que en la costa Caribe no estamos votando si no es por algo, digamos, algún tipo de interés. Entonces eso hay que mirarlo. Evidentemente hay movimientos muy buenos en la costa, sí, que vamos a seguir reforzando y apoyando, pero sí es muy interesante, muy diciente ese dato.
A mí me gustaría agregar que sería también interesante ver cuál fue el papel de la gente que promovía esta campaña en las regiones. Yo siento que ellos simplemente
se centraron
en las ciudades, en las capitales y en la región andina. Estamos con todos de acuerdo que fue vergonzoso lo sucedido en la costa Caribe. Yo también, como cartagenero, me sentí muy, muy, muy decepcionado. Pero, digamos, el eje cafetero no se aleja mucho de los resultados de la costa. El abstencionismo fue menor, pero aún así...
fue alto el abstencionismo, sí.
Y otra de las grandes sorpresas también fue Antioquia, pues, evidentemente, pues que es un bastión bastante fuerte de sí,
pero Medellín sobrepasó, ellos estaban pues proyectando ciertos votos, creo que sí. Fueron 500,000 y lo sobrepasaron.
Sí, no, habló como de Antioquia, pues, como el departamento general, que no, o sea, no alcanzó como que, sus normales de votación, pues.
Estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso, evidentemente creo, y de hecho es muy buen punto, que la promoción de comunicación y de todo ese tema se centró más en las ciudades importantes del centro del país y de pronto no se nacionalizó, por así decirlo. Adicionalmente, esto nos da nuevamente el tema de nos estamos enfocando en las ciudades, ¿cierto? Tenemos que salir un poco de las ciudades hacia los municipios.
De la Colombia rural, pues.
Exacto, que es donde está, obviamente, Colombia. Hay muchos votantes, pues esa es la mayoría de los votantes, sí, ¿cierto?
Yo quería agregar desde hace un rato un tema, y es que, bueno, digamos que la mayoría de los votos se concentran en las ciudades porque hay más población. También porque hay una campaña mucho más, digamos, directa.
Focalizada, pues sí.
Pero el tema de lo que hablan de la Colombia rural, que es, digamos, la Colombia más apartada, yo quiero agregar algo a eso, y es que en psicología hay un concepto que es desesperanza aprendida. Y es cuando lo estudian en animales, en perros, palomas, cualquiera, y es que si les pongo una situación en la que es desagradable, que el perro o la paloma o la rata quiere salir, hace una cantidad de intentos, pero cuando llega a un punto de tiempo o de intentos de escape, que es diferente entre animales, una rata puede durar 20 minutos, estoy diciendo acá datos, se botan, y eso se llama desesperanza aprendida, y es que sienten que nada, ya no importa lo que hagan o lo que intenten, no van a escapar de esa situación. Yo creo que es algo que puede aplicarse mucho a la Colombia donde no hay cambios, claro. Y es que, primero, pónganse en la situación de si ellos votan por alcaldes, presidentes, gobernadores y no sienten cambios. Pues si les hablan de una consulta anticorrupción, que además mucha de la campaña en contra es esto no va a tener ningún efecto, pues el esfuerzo, el gasto energético, porque pues a muchos de nosotros digamos que tenemos la facilidad de que el puesto de votación nos queda de ahí pronto cerca, a 5 cuadras, pero pues a estas personas les toca andar en...
Sí, la accesibilidad es...
6 horas además en...
Y no sienten que nada cambia, y si les dicen que además no va a tener efectos jurídicos, pues entonces menos se van a esforzar. Yo creo que lo importante es el mensaje que se está mandando desde esta semana, y es se está reuniendo Iván Duque con todas las bancadas, y deberían hacerle una promoción enorme a eso para que la gente diga, oigan, lo que hicimos o el participar está generando un efecto. La gente en el centro del país, en Bogotá, se está reuniendo en el Palacio Nariño, incluyendo al partido de la FARC.
Eso es un tema importante. La gente, debemos promover que la gente vea el retorno de la inversión, por así decirlo, claro. ¿Cierto? De todo el esfuerzo y pues de la participación que hagan, porque si yo participo y no veo cambios, como bien explica Jaime con esa teoría psicológica, evidentemente es así. Entonces, de pronto en las ciudades lo vemos más, de pronto no, lo vemos más. Sin embargo, pues sí, la Colombia rural no se ve el retorno, y pues obviamente eso desincentiva mucho la participación. Entonces, exacto, es un punto a tratar bastante clave.
Sí, ese tema lo hemos hablado en nuestro primer capítulo sobre el tema de abstención. Entonces los invitamos también, pues si no lo han oído, pues que vayan a ese capítulo en donde hablamos de los temas de, ¿sabe por qué la gente generalmente no vota? Y pues está ese tema de que la gente tiene que, o sea, tiene que esperar algo a cambio, pues, de su votación, pues algo... Bueno, pues, listo. Y yo quería preguntarles también, pues, que hubo un tema muy importante, y es el de las noticias falsas, o el de el desprestigio de la consulta que hubo antes de la consulta, y qué de eso fue verdad y qué no.
Esta es la parte más divertida. Pues obviamente es tenaz y tiene pésimos efectos porque hace que la gente
vote,
pues, o crea cosas que son, pues, falsas, o sea, completamente. Falsas. Por ejemplo, decían que Claudia López iba a embolsillar 5,000 pesos por voto.
Por cada voto.
5,000,
sí.
Creo que era.
Sí, 5,000.
Hubo demasiadas noticias falsas. No, que, pero yo creo que
se iba a lanzar a la alcaldía de Bogotá y posiblemente a la presidencia, y que esto era los inicios de su campaña.
Eso no
sabemos todavía.
No sabemos si es tan falso, pero aquí el punto es, sabemos el impacto negativo o positivo para algunos de los que tienen las noticias falsas. Si uno ve internacionalmente el caso de Trump y de Rusia y todas esas cosas, el impacto que tuvo todas esas noticias falsas, toda esa campaña en la campaña presidencial, evidentemente hizo que los votantes giraran o quitaran unas percepciones. O sea, eso es un tema que ya está comprobado. Sin embargo, obvio, la consulta de corrupción perjudicó bastante, creo yo. Ya mencionamos dos casos.
Podemos medirlo, pero yo creo que perjudicó bastante. Y yo quiero hacer un llamado desde Justo Medio, creo que todos lo hacemos, y es: infórmense mejor. Si a ustedes les está llegando una cadena de WhatsApp que les está hablando sobre algunos temas, pregúntense realmente, investiguen, vayan, digamos, a la fuente de la información. Hay una campaña que quiero hacerle propaganda acá, y es de la X en la 103.9, y ellos durante su transmisión hacen una vaina de: no es culpa de los medios que las noticias falsas se esparzan, es culpa de uno creerlo y empezar a difundir.
Sin comprobar, pues.
La responsabilidad es de uno. En últimas, uno es el que consume la información y uno es que tiene que mirar a ver de dónde saca la información. Aunque no podemos eximir a los medios de la responsabilidad. Sí. Se supone que, pues, obviamente, los medios deben tener dos fuentes o verificar el tema antes de publicarlo, no simplemente la chiva, ¿cierto? Sí, sí, sino, pues, obviamente, hacer eso. Pero entendemos que en últimas cada quien toma su decisión y tiene que ir a validar ese tema.
Y nosotros también acá, pues, desde Justo Medio vamos a tratar de en la medida de lo posible, pues, apoyar. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de la consulta hablamos también sobre el tema de las noticias falsas alrededor de la consulta. Sí. Entonces también los invitamos, pues, a que vayan a ese capítulo, pues, para nuestro análisis.
Ahorita pasó algo que además me parece grave, porque es un medio de comunicación que, digamos, tiene mucho respeto entre mucha de la población que está despierta políticamente, y fue que Semana reposteó, retuiteó e incluso le dio una noticia en su página de internet a un trino de una cuenta de Gustavo Petro, que no es la de Gustavo Petro, pero asumió que era Gustavo Petro que lo estaba diciendo. Y ahí es donde, por ejemplo, creo que hubo una falencia en no sé qué sector investigativo dentro de Revista Semana hace ese análisis. Pero, pues, no puede seguir pasando este
tipo de cosas. No, tenemos que ser más implacables, tanto los medios, que tienen un poder bastante grande informativo y, pues, una responsabilidad grande, como nosotros, como consumidores de esa información, y que los replicamos. Tenemos que ser bien implacables con el tema del uso, del manejo y de la multiplicación de la información. Eso, digamos, que se ha vuelto un tema clave, y más aún, pues, con la era de las redes sociales. Es importante que, pues, sepamos, porque, pues, en las redes todo se retuitea y eso se crea de todo, y, pues, y eso es, evidentemente, es lo que...
Mantener un grado de desconfianza a esos tipos de medios que de entrada no son fuentes primarias o secundarias, que son las cadenas de WhatsApp, como dijeron anteriormente, los tweets. Es mejor no tomar esa información como veraz y...
Y
a las páginas de los periódicos, columnistas. Por ejemplo, yo leí una columna que me pareció, digamos, marcó mi voto, y fue la de Rodrigo Primi, que era un análisis muy interesante de la pregunta 1 y 7, que eran anticonstitucionales, porque para poder generar esos cambios llevaba a la necesidad de una reforma constitucional, y, pues, una consulta popular no puede llegar a esos...
O reformar la Constitución.
Exactamente. Sí. Entonces, invitar a leer a esos autores...
Me parece un buen ejercicio tener... Que nosotros, como Justo Medio, de pronto podamos hacer recomendaciones, listado, por ejemplo, hay de qué lee, dónde busca su información, cuáles son, lo que hablábamos. Nosotros miramos tanto de un espectro izquierdo como un espectro derecho para ver todo el panorama del tema. Tenemos que saber qué están diciendo todos, pero sí saber qué fuentes, bueno, cuáles son las fuentes, porque estamos... A mí me gusta eso, ¿sabes? De compartir, bueno, yo estoy leyendo este tipo de columnistas, etcétera, y digamos que uno se instruye más y se informa más, y esa es una de las bases de temas de participación ciudadana.
Listo. Yo creo que, entonces, ya para terminar, pues, de nuevo, recalcar, pues, la importancia de los votos que obtuvo la consulta. Yo creo que también es un mensaje de esperanza, pues, para el país y para la participación, para la democracia, creo que eso es fue un hito importante en la historia democrática del país. Y también los invitamos, pues, que junto con nosotros estemos muy atentos al tema de los proyectos de ley que se están formando.
Exacto. Tangiblemente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto tangible de la consulta? Pues esto no puede quedarse aquí. Una parte, pues, por parte del gobierno, evidentemente, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los promotores de la consulta? ¿Cuál es el paso a seguir para, pues, obviamente, llevar esto del pensamiento a la acción? Y, pues, por nuestro lado también, como ciudadanos y, pues, como Justo Medio, seguir combatiendo ese flagelo tan grande que es la corrupción.
Sí, vamos a estar pendientes, pues vamos a tratar de analizar el tema de los proyectos de ley. Entonces vamos a ver pues cada uno más o menos qué es lo que propone y analizarlo, pues a ver qué tan de acuerdo estaba con la consulta o qué nuevas cosas hay ahí.
Sí, reiterar ese llamado a que hagan realidad uno de nuestros lemas, que es la participación ciudadana es mucho más que votar. Así que los invitamos a que sigan y si votaron, continúen revisando qué se está haciendo sobre la
corrupción. Y también organizarse, discutir con sus compañeros, empezar a hacer la política un tema más común de conversación entre nosotros. Y esto es un gran ejemplo en que organizarse puede llevar a efectuar cierta presión política y tener efectos importantes que antes pensábamos que era simplemente perder el tiempo.
Listo, y ya entonces les queremos contar pues que ya termina esta primera parte de Justo Medio, que es el tema de corrupción, el tema de, pues de política y Congreso. Y los queremos invitar pues a que nos sigan acompañando. Vamos a estar abarcando nuevos temas, temas ambientales, temas de política exterior. Vamos a pues tratar de diversificar nuestro portafolio. Y también vamos a estar empezando a sacar unos videos informativos sobre diferentes temas. Entonces los acompañamos, los invitamos a que nos acompañen
y los acompañamos
también. Y nada, gracias.
Claro que sí, y que sigan nuestras redes en Instagram, Justo Medio Podcast, en Twitter, Justo Medio Pod, y en Facebook, nuestra página de Facebook, que es Justo Medio Podcast. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.